Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si hoy pasaras por una oficina del paro, la de Gamarra, la de Teatinos, la de Capuchinos, seguramente verías a más personas en la cola que hace justo un mes. Sí, hay más cola en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo porque hay más paro, más parados. De hecho, Málaga es la tercera provincia española con mayor aumento del desempleo después de Madrid y de Sevilla. Hoy, aquí, en la provincia de Málaga, tenemos 2.400 parados más que hace solo un mes. Hoy te doy datos, cifras, que ha publicado el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, que actualmente en la provincia de Málaga se registran 121.500 parados. Personas que están buscando un empleo, demandantes de empleo. Como te digo, son 2.400 parados más que hace un mes, pero casi 14.000 parados menos que hace justo un año. Es decir, que en los últimos 12 meses, la situación del paro ha mejorado en Málaga. Te recuerdo el dato, 121.500 personas que están inscritas a día de hoy en el SAE, en el Servicio Andaluz de Empleo, como demandantes de un puesto de trabajo. Si hacemos un análisis un poquito más profundo, por ejemplo, analizando, mirando cada uno de los sectores económicos, entonces vemos que el sector que más empleo ha destruido en enero, en el mes de enero, ha sido servicios. También ha subido el paro en industria, con un centenar de personas, y también agricultura. Y el único sector económico de Málaga en el que ha bajado el paro, no ha subido, sino que ha bajado en el mes de enero, ha sido en la construcción. Hoy tenemos 350 desempleados menos en el sector de la construcción que hace solo un mes. Precisamente nos vamos a fijar en ese sector, en la construcción, porque a pesar de que tiene menos paro que en diciembre, está ocurriendo lo siguiente. Los constructores se están encontrando con problemas precisamente para encontrar cuadrillas de trabajadores para las obras que realizan en Málaga. En la construcción hace falta mano de obra y mano de obra cualificada. Quiero saludar a Violeta Aragón. Ella es secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Violeta, un constructor que se disponga a organizar una plantilla para iniciar una obra aquí en Málaga, ¿se va a encontrar con el problema de que no tiene trabajadores, de que no encuentra trabajadores? ¿Esto es real?
Es real. Es uno de los principales problemas que estamos teniendo ahora mismo en el sector de la construcción. Tenemos trabajo, pero sin embargo no tenemos suficientes trabajadores para poder abordar todo el trabajo con el ritmo que nos gustaría.
¿La patronal tiene un cálculo de cuántos trabajadores necesitaría el sector de la construcción para asumir el ritmo de obra aquí en la provincia de Málaga?
Pues yo creo que podemos fijarnos un poco en el histórico de la evolución del trabajo en Málaga. Nosotros ahora mismo estaremos rondando los 65.000 ocupados en el sector de la construcción en la provincia y hemos llegado a estar cerca de los 90.000 en la época del año 2005-2006. Quizás en ese punto intermedio entre los 65.000 y los 90.000 que tuvimos en aquella época es lo que ahora mismo el ritmo que llevamos y la actividad que tenemos es lo que estaríamos necesitando. O sea, que es prácticamente un 50% más de lo que tenemos ahora mismo. O sea, 20.000 trabajadores que podríamos absorber sin problema en este momento en nuestra provincia. ¿Y qué nos encontramos? La verdad es que nos está suponiendo un grave problema encontrar ese personal cualificado que tendría que incorporarse a las obras.
Estamos hablando de empleo cualificado que se incorpore a las obras, al sector de la construcción, y cuando hablamos de empleo cualificado, exactamente, Violeta, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Empleos de qué perfiles, con qué requisitos de formación?
Pues fíjate que estamos teniendo problemas en todos los niveles. Hablamos de empleo cualificado y aquel personal que quiere trabajar en el sector de la construcción, porque estamos teniendo problemas de incorporar desde los perfiles más básicos de peones oficiales a algunos más especializados dentro de la obra, trabajos manuales como ferrallas, escayolistas. Y luego también estamos encontrando problemas para encontrar a otro tipo de personal técnico, como son jefes de obras, que ya tienen un perfil universitario, tienen que tener un perfil universitario. O sea que estamos en los dos casos estamos teniendo problemas de incorporación de personal.
Todos recordamos la época de oro de principios de los años 2000, el boom inmobiliario en el que muchísimos jóvenes comenzaron a trabajar en la obra, a ganar mucho dinero, probablemente no tenían una formación. ¿Qué diferencia esta época, la realidad de hoy, Violeta, con aquella época? Hoy los jóvenes no les interesa subirse al andamio, no les interesa ser peones ni escayolistas. ¿Cuál es la diferencia entre este arranque de 2025 y aquel boom inmobiliario de los años 2000?
Bueno, yo creo que se juntan varios factores, ¿no? Efectivamente, en el año 2000 pues teníamos, como decía antes, pues 90.000 ocupados en el sector de la construcción, muchos jóvenes estaban en el sector de la construcción. Sin embargo, en el año 2006 pues llegó una crisis que nos hizo que la actividad bajara drásticamente, y hemos estado con una actividad latente muy bajita durante prácticamente 10 años. Eso ha hecho que mucho personal que estaba en la obra pues se haya tenido que ir o se tuviera que ir a otros sectores, y la tasa de reposición fue muy baja, con lo cual durante todos estos años se ha ido jubilando gente, se ha ido gente a otros sectores y no se ha incorporado nuevo personal. Entonces, ese ha sido un problema grave, que cuando de repente vuelve a remontar el sector de la construcción, nos hemos encontrado que no teníamos personal que se hubiera ido incorporando poco a poco en estos años. Entonces, ahora nos toca incorporarlo todo de golpe, que es mucho más complicado. Y efectivamente, pues también tendremos que ver internamente por qué esa incorporación rápida que necesitamos pues no se está produciendo, y tendremos que mirar si es una cuestión. Efectivamente, el sector de la construcción es un sector que, aunque parezca muy pues efectivamente es duro, ¿no? Porque se trabaja en muchas ocasiones a la intemperie, pero ya no todos los trabajos son a la intemperie, ya se están incorporando mucha maquinaria que facilita mucho las tareas y ya no son tareas tan físicas. Entonces, quizás todas estas cosas pues sí tenemos que ir contándolas para animar a la gente joven a que se acerque a un trabajo que yo creo que es un trabajo pues muy bonito, ¿no? De ver cómo vas creciendo tu obra, ¿no? Es una actividad manual que en el fondo luego, cuando toda la persona que trabaja en el sector de la construcción, cuando pasa por una obra que ha hecho, pues siempre termina diciendo: esta obra la hice yo, desde el albañil al jefe de obra o al máximo. Todo el mundo ha hecho esa obra porque ha formado parte de ella, y ese es un sentimiento que yo creo que a lo mejor podría servir para atraer un poquito a esta gente joven. Y por supuesto que nos replanteemos, mejoremos en la medida de lo posible pues las condiciones de trabajo, por supuesto, y los salarios, que son cuestiones evidentemente básicas para cualquier trabajador.
Porque, Violeta, ¿se cobra bien en la construcción? ¿Es un trabajo que está bien remunerado?
El salario en el sector de la construcción, el convenio del sector de la construcción es un buen convenio dentro de, si los comparamos con otros tipos de convenio, de características similares, ¿no? A lo mejor de un servicio o en restauración, pues nosotros tenemos un convenio en el que se cobra unos mejores salarios, en el que los horarios también están regulados. No se trabaja, se trabaja entre semanas a las 6 de la tarde, los viernes a las 3. Todo el verano lo tenemos de jornada intensiva, tenemos todos los puentes también, que son festivos. Entonces, tenemos un convenio que no es un mal convenio, y en cuestiones salariales está por encima de otros muchos convenios. Y además, tengo que decir ahora que por una cuestión de oferta y demanda, pues está cobrando todo el mundo por encima de lo que está marcando el convenio. Entonces, que es bastante habitual que alguien esté cobrando en obra por encima de los 1.500 euros en lo normal. De ahí a los 2.500 euros, pues es bastante habitual.
Estamos hablando con Violeta Aragón. Ella es la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Estamos hablando de 20.000 trabajadores que faltan en la construcción, en el sector de la construcción, aquí en la provincia de Málaga. No sé, Violeta, si incluso esa falta de mano de obra cualificada en la construcción está frenando que se puedan hacer más obras. ¿Llega a ser la falta de mano de obra un freno?
Sin duda, tenemos que ir a un ritmo pues más lento de lo que requeriríamos, y en muchas ocasiones estamos hablando eso, pues, de esas necesidades de construir de una manera urgente vivienda, de construir de una manera, y siempre ponemos esa pega de decir, oye, tenemos que hacer todas estas viviendas, pero ojo, que tenemos los medios que tenemos y tenemos el personal que tenemos, y bueno, a día de hoy podemos llevar un ritmo que si tuviéramos más personal, quizás pues podríamos incrementarlo, pero ahora mismo no. Entonces, no se están dejando de hacer obras, pero sí que se están retrasando en el tiempo. Y igualmente que una obra que está arrancada, pues no se está parando, pero se está ralentizando. Sin duda está afectando un poco a que vayamos a un ritmo más bajo del que sería conveniente para poder tener todas las actuaciones que necesitamos lo antes posible.
El objetivo, por lo tanto, es pues romper esa mala prensa, entre comillas, que tiene el sector de la construcción desde el punto de vista laboral. Tienen un buen convenio. Ahora, con unos sueldos por encima, incluso, porque como no hay, pues el albañil que hay, el peón o el especialista en las escayolas, pues es que casi no te voy a decir que pide lo que quiera, ¿no? Pero, en fin, unos sueldos por encima incluso de lo que marca el convenio. ¿Vosotros, desde la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, tenéis algún plan, alguna hoja de ruta para seguir con convenciendo a gente que se incorpore al mercado laboral, que necesite un puesto de trabajo, que elija la construcción?
Bueno, nosotros tenemos en marcha, lo tenemos desde hace muchísimos años, la Fundación Laboral de la Construcción, que es una fundación paritaria con los sindicatos, patronal y sindicatos, en la que el objetivo es simplemente dar formación a la gente joven para la incorporación al sector. Tenemos una nave ahí en el polígono Guadalhorce y se están dando permanentemente formaciones de todos los oficios en el sector de la construcción. Entonces, bueno, pues intentamos darle esa difusión para incorporar a personal, y yo agradezco estos debates. Estamos yendo a ferias, estamos yendo a colegios, un poco pues para contarle a la gente lo bueno, ¿no?, del sector, y intentar atraer. Bueno, ya te digo que esto es todo un poco de evolución. También es verdad que el sector de la construcción pues se está dando cuenta que quizá uno de los problemas es eso, lo que hablábamos, ¿no?, de estar a la intemperie, al aire libre, y estamos derivando también, estamos poniendo muchísimos esfuerzos en mejorar en materia de industrialización, de hacer la mayoría de los procesos que se puedan hacer en una fábrica, y que entonces, bueno, la gente ya no esté trabajando en ese intérprete, sino que esté en una cadena productiva, en un punto fijo de trabajo. Pues en esas labores de intentar mejorar las condiciones de trabajo, pues también para que se vaya percibiendo esa evolución del sector.
Pues en un día en el que hemos conocido los datos del paro, hoy precisamente hemos puesto el foco en la construcción, donde, según la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, aquí en la provincia de Málaga harían falta 20.000 trabajadores. Violeta Aragón, como siempre, un placer tenerte en antena. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Por cierto, esto que estás escuchando es Herrera en Cope Más Málaga, y mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A esta hora, 12:43 minutos, nos asomamos al balcón en este martes 4 de febrero, de cielos despejados prácticamente en toda la provincia, y así va a continuar tanto hoy como mañana, miércoles, en el Ecuador de la semana. Dice Meteorología que tendremos cielos despejados y unas máximas que tanto hoy martes como mañana van a rozar los 18 grados en la franja litoral y los 13 grados en el interior. Ya dejó de llover, ya sabes, ayer fue un día bastante intenso y bastante movido en la Costa del Sol Occidental, especialmente, que dejaron 90 litros de lluvia por metro cuadrado en Torremolinos. Es el municipio de Málaga donde más llovió. También le ha seguido Benalmádena, donde se llegaron a registrar 66 litros de lluvia por metro cuadrado. En Marbella fueron 50 litros por metro cuadrado. Y detrás de esas cifras, de esos puntos, de Torremolinos, de Benalmádena, de Marbella, se encuentra Málaga Aeropuerto y Estepona, dos puntos de la provincia donde se registraron 33 litros de lluvia por metro cuadrado. En general, llovió básicamente en la franja litoral, así que ha tenido poca repercusión en los embalses malagueños, que a día de hoy almacenan 169 hectómetros cúbicos, solo un hectómetro más que la semana pasada. Así que, en todo caso, en todos los embalses de la provincia están por debajo del 50% de su capacidad, salvo el de la Concepción en Marbella, que roza el 70%. La lluvia de ayer, al caer básicamente la franja litoral, pues no se ha visto su repercusión en los embalses malagueños. Nos situamos también a pie de carretera. A esta hora, según nos informan desde la DGT, se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación intensa de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía, también en la Avenida Juan 23, en el entorno en dirección hacia la comisaría provincial, y en la Avenida Valle Inclán en sentido Ciudad Jardín. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Andrés Atienza. El Grupo Unicaja ha duplicado su beneficio en 2024 al ganar 573 millones de euros. Un dato que ha sido posible gracias al aumento de los ingresos y a la reducción de los saneamientos del crédito y de los activos adjudicados.
Pues sí, el consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, ha señalado que está previsto que la entidad reparta, con cargo a ese ejercicio, el de 2024, 344 millones en dividendos, la mayor cifra de su historia.
Que es una rentabilidad sostenible, una rentabilidad estructural que nos permitirá seguir remunerando a nuestros accionistas.
Otro dato que hemos conocido es que durante 2024 Unicaja concedió 8.500 millones en nuevos préstamos y créditos, de los que casi el 30% fueron hipotecas particulares.
Y un buen arranque de año para los hoteles de la Costa del Sol, que han cerrado enero con una ocupación media del 60%. Son dos puntos más que lo registrado en el mismo mes del año anterior. Según datos de la patronal hotelera, de datos de AECOS, la gran mayoría de los clientes, alrededor de un 80%, han sido turistas internacionales.
La mayor ocupación hotelera durante enero se ha registrado en Nerja, con un 77%. Le siguen Frigiliana Torrox, Benalmádena y Mijas. Para febrero, los hoteles de la Costa del Sol, los hoteleros esperan superar el 70% de ocupación registrado el mismo mes, es decir, en febrero de 2024.
Y casi 17 millones de euros, ese es el presupuesto. Casi 17 millones de euros, el presupuesto que va a destinar el Ayuntamiento de Málaga al servicio de conservación y de mantenimiento del alumbrado público de la ciudad y a su renovación. Claro, porque cuando vamos por una calle y parpadea la farola o se ha apagado, decimos, es que esto no funciona. No pensamos, no llegamos a pensar que la luz hay que mantenerla y hay que renovar los contratos de adjudicación. Estamos hablando de destinar casi 17 millones de euros al alumbrado público de Málaga, ¿eh? No se trata de un servicio menor, ya sabes, la capital cuenta con casi 71.000 puntos de luz, incluyendo el alumbrado público, la iluminación exterior de todas las instalaciones deportivas, de monumentos y de cualquier otro equipamiento o instalación que sea de titularidad municipal, que sea del ayuntamiento. A día de hoy, el 60% de total de todos esos puntos de luz de la ciudad son de tecnología LED. El 60% son tecnología LED. Como decimos, vamos a destinar esa empresa con ese nuevo contrato de conservación y mantenimiento del alumbrado público casi 17 millones de euros. Y no sé si nos hemos tenido que gastar un solo euro en un nuevo fichaje del Málaga. Ayer hasta las 12 menos un minuto se podía fichar a alguien, Emilio Guerrero. Ni un duro no hemos vuelto a gastar, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el Málaga se ha gastado dinero, pero para sacar a un jugador. Para,
no,
fichar,
para fichar
no se ha gastado ni un solo euro. El que estuvo ayer pendiente de las redes sociales de COPE Málaga, que adelantamos a las 8 de la tarde, que el Málaga no iba a firmar ningún jugador y todavía quedaban 4 horas por delante del mercado invernal de fichajes. El único objetivo era un delantero. El nombre que había entre ceja y ceja era el de Alberto Marí. Como finalmente no se desvinculó del Real Zaragoza, pues el Málaga muy prontito dio por cerrado ese mercado invernal de fichajes. Fíjate, Mónica, que lo puedes leer en nuestra web de COPE Málaga. Hemos colocado todos los fichajes de invierno del Málaga en el siglo XXI. Salen unos pocos de jugadores. Pues bien, desde hace 25 años que llevamos de siglo, solo en el año 2004 el Málaga se quedó sin fichar. Es decir, hacía 21 años que el Málaga no incorporaba a ni un solo jugador en esta ventana de fichajes. El Málaga se ha desprendido de Sergio Cáceres, como te comentaba en el día de ayer. El jugador acaba contrato a final de temporada y el Málaga pues le ha rescindido el contrato, no le paga todo el contrato entero, pero Sergio Cáceres la salida jugada redonda, Mónica, porque va a cobrar parte del contrato, no se va a tener que mudar porque ha fichado por el Marbella, es decir, que se va a quedar aquí en la provincia de Málaga. Solo dos movimientos en el Málaga, la salida mencionada de Sergio Cáceres al Marbella y también la salida en calidad de cedido también al Marbella de Musa Diarra. Así que el Málaga tendrá que afrontar la segunda vuelta del campeonato con 27 futbolistas después de la salida de estos dos jugadores. Y en el horizonte, el partido del sábado frente al Levante. El Málaga acumula tres jornadas sin ganar, tres derrotas de manera consecutiva. Está ahora en zona de nadie con 7 puntos por encima de la zona del descenso. Ayer el Levante perdía contra pronóstico en su campo frente a un equipo que está en descenso como es el Racing de Ferrol. Del partido del sábado frente al Levante hablaba Alfonso Herrero.
Bueno, obviamente lo primero que cuando hemos llegado al vestuario hoy, pues la gente estaba con las caras largas. Teníamos mucha ilusión hoy de sacar un buen resultado de aquí. Era un escenario idóneo, ¿no? Para dar un pasito adelante, lo sabíamos, teníamos ganas, lo habíamos preparado muy bien esta semana el partido. Y bueno, ya te digo, es que la gente estaba dolida por el resultado, pero ya enseguida pues ha habido varios que hemos dado un paso adelante para empezar a preparar el siguiente partido, levantar la cabeza, saber que todos los mensajes positivos son buenos porque el equipo está bien a pesar de los resultados, somos autocríticos, queremos ganar, pero cabeza fría y a seguir.
Palabras del jugador del Málaga, Alfonso Herrero. Por cierto, Mónica, en nuestras redes sociales, como le hemos puesto todos los fichajes del Málaga en el mercado invernal, les proponemos a los oyentes un juego. ¿Quién fue quién ha sido el mejor fichaje del Málaga en este periodo de invierno, en estos últimos 25 años, y quién consideran que ha sido el peor? Así que la gente se anime. Y hoy a las 8:30 hay baloncesto, es el round 16 de la Basketball Champions League. Se juega el Unicaja de Málaga, el liderato del grupo, y quizás dar un paso hacia adelante en la clasificación para los cuartos de final. Se miden los dos equipos que están invictos, el Rita Vilnius de Lituania y el conjunto del Unicaja de Málaga. La cita va a ser a las 8:30 en el Martín Carpena. Sobre ese partido hablaba Giancuba Sima.
Sabemos que Rita es un rival muy complicado, que es un equipo súper físico y bueno, que nos va a poner las cosas difíciles. Entonces tenemos que preparar el partido y estar concentrados para poder sacar ese partido en PCL.
Pues la cita, Mónica, a las 8:30 de la tarde en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Y por cierto, que ya también pueden leer y ver, sobre todo en nuestra página web, el revuelo que se causó ayer en el Centro Comercial Miramar, Mónica, con la llegada y la entrada de una piara de jabalíes. Alucinante.
Sí, sí. Bueno, eso en muchas zonas de Málaga, en la zona
Lo que no sé si cogieron la escalera mecánica o la...
O si fueran al cine, igual si fueran al cine.
O el ascensor, cualquiera sabe.
En fin, gracias Emilio. Eso y un montón de cosas más que pueden consultar en nuestra página web, cope.es/Málaga. Gracias, hasta las 3.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
The Singular Kitchen, tu tienda de cocinas y armarios del centro de Málaga, te trae la promoción 25 más 25. 25% de descuento a pagar en 25 meses sin intereses.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Visítanos en calle Hilera 9.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos.
Una noche sin pensar para tomar y perdonarnos desnudos en el mar.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las piezas de tu corazón y hacerte ver lo que éramos tú y yo. No lo tiene nadie más. Aunque la vida real te tenga que olvidar, en mis fantasías tú siempre tendrás tu lugar.
Ya sabes que hasta las 2 de la tarde estamos juntos aquí en Herrera, en COPE Más Málaga. Me quiero asomar, quiero echar un vistazo a la bolsa, como me gusta hacer todos los martes. Y cuando echamos un vistazo a la bolsa, siempre lo hacemos de la mano de los expertos de Renta 4 Banco. Su director aquí en Málaga es Álvaro Partearroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Álvaro, eres el experto. Dime cuál es la situación actual de los mercados financieros.
Bueno, la semana pasada empezó con la llegada por sorpresa de la inteligencia artificial china. DeepSeek anunció al mundo que había sido capaz de conseguir un modelo de inteligencia artificial generativa mejor y más barato que los que se conocían hasta ahora, ¿no? Y terminó con la decisión de Trump de poner esos aranceles a China y sobre todo a Canadá y México, que al final son dos de sus principales socios comerciales, ¿no? Con efecto inmediato, además, desde 1 de febrero. Bueno, el anuncio de DeepSeek, la verdad que provocó un terremoto, sobre todo los valores vinculados a la inteligencia artificial, como NVIDIA, que bajó un 17%, y el tema de los aranceles de Canadá y México, pues bueno, el impacto está por ver, pero lo va a ver y no va a ser pequeño, ¿no? Al final, el resultado fue otra semana negativa en las bolsas de Estados Unidos, sobre todo en las acciones tecnológicas y en concreto en las empresas de semiconductores, y en Europa pues las cosas han ido mejor. El Eurostoxx subió un 1% prácticamente y el IBEX por encima del 3%, así que en enero las bolsas europeas lo han hecho mucho mejor que Estados Unidos.
En líneas generales, el resumen que podemos hacer de lo que ha pasado en el mes de enero, ¿cuál sería?
Bueno, enero ha sido sobre todo un mes de cambio, ¿no? Empezó regular, luego se animó y al final pues hubo un tono mixto, ¿no? Más negativo en Estados Unidos, más positivo en Europa, y ha sido también un mes, como el año pasado, con muchas divergencias entre unas empresas y otras. Algunas lo han hecho muy bien y las tecnológicas pues han pinchado, ¿no? Aunque también de nuevo vemos que las tecnológicas europeas pues lo han hecho mejor. Y que las bolsas europeas superen de forma tan clara a Estados Unidos, a pesar de que bueno, la zona euro está estancada, y ese mal comportamiento de las tecnológicas, pues son dos sorpresas, ¿no? Otra novedad, otra sorpresa, pues que el dólar se ha parado en ese avance frente al euro, a pesar de que, bueno, como ya se sabía, ¿no? El Banco Central Europeo ha bajado los tipos un 0,25 y la Fed los ha dejado sin cambios. Al final, bueno, el resumen de lo que nos deja enero, sigue habiendo mucha liquidez, va saltando de unos mercados, los mercados que más han subido a otros que se han quedado atrás. Nos deja también unos mercados con buen tono, a pesar de esas incertidumbres que genera Trump. Y bueno, el mensaje al final es que tenemos que estar preparados para sorpresas y para lo inesperado. Vamos a ver en qué queda el tema de aranceles, sobre todo, ¿no? De Canadá y México.
¿Qué estrategia de inversión, claro, piensas que es la más acertada para este año 2025, con este panorama que estamos viendo? De momento, claro, estamos arrancando el año.
Sí, al final, bueno, con la situación actual y todo lo que está pasando, lo que estamos analizando, lo que sí parece aconsejable este año, más que intentar predecir un futuro que al final es imprevisible, pues es pensar que va a haber más sorpresas, como decíamos, y preparar la cartera para que se pueda adaptar a los acontecimientos que vayan surgiendo, ¿no? En esta línea, lo razonable nos parece invertir pues con un modelo de gestión más activo que pasivo y basado en la calidad, ¿no? En el quality investing. Al final, lo que ocurrió la semana pasada con DeepSeek, bueno, nos recuerda que estamos en una era de innovación disruptiva permanente y que hay que invertir en las empresas de calidad que puedan resistir mejor, sobre todo los choques externos o la entrada de nuevos competidores, siendo prudentes, cautelosos, como siempre, con las valoraciones tan exageradas de algunos valores, ¿no? Sobre todo cuando descuentan la perfección, como ocurría con NVIDIA y algunas empresas de semiconductores. Al final, lo más interesante es ver cómo los mercados asumen ese anuncio de aranceles de Canadá a México después de una primera reacción negativa, y en términos generales creemos que puede haber cierta corrección o cierta bajada en los mercados este mes, empezando incluso por esta semana.
Bueno, la bolsa que está muy viva siempre, ¿verdad? Hay que estar atentos a lo que pasa en el mundo porque afecta a las distintas bolsas a tu inversión, ¿no? Si es que eres de los que invierte, en todo caso, la información que cada semana te ofrecemos aquí y una información bursátil que puedes consultar de la mano de los expertos de Renta 4 Banco. Tienen su oficina en la Alameda de Colón, número 9, aquí en Málaga Capital. Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que tenga buena tarde. Noche entera. La noche entera era, la.
veces cuando hay accidentes como el que este fin de semana te hemos contado que ha ocurrido en Las Pedrizas, en Casa Bermeja, un coche, un vehículo que se ha convertido en un amasijo de hierros y plástico al colisionar contra una cabina del peaje de la autopista, a veces detrás hay un trabajo de expertos, en este caso de bomberos, para excarcelar a esas víctimas en un accidente de tráfico. Vamos a hablar después del boletín de noticias y vamos a conocer su trabajo. Noticias para saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07, como te hemos contado aquí en la cadena COPE, el fin de semana nos ha dejado una tremenda imagen, la de un vehículo convertido en un amasijo de hierros y plástico tras chocar contra la cabina de peaje en la autopista de Las Pedrizas, en Casa Bermeja. Un siniestro que se ha saldado con un fallecido y con dos heridos graves, todos ellos veinteañeros. Ayer se produjeron otros dos accidentes de tráfico también en la provincia, concretamente en Álora y en Campillos. En esta ocasión no hubo fallecidos, pero sí heridos. Y te hablo de estos tres accidentes ocurridos en las últimas horas aquí en Málaga, porque tienen algo en común. En todos fue necesaria la excarcelación de las víctimas atrapadas en los vehículos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es ese trabajo y qué tipo de profesionales lo realizan? Pues suena el teléfono en el parque de bomberos y el dispositivo se pone en marcha. Ha habido un accidente de tráfico en una carretera de Málaga. Varias personas están atrapadas, su estado es grave. Los bomberos llegan al lugar del siniestro. Lo primero es proteger la zona y hacer una valoración del escenario y del accidente.
En la que se identifica los riesgos posibles existentes, pues posibles derrames, riesgos eléctricos. Y luego, pues sí, con el sanitario, si lo tenemos, nos va a trasladar la información que condiciona nuestra intervención, puesto que nos dará las prioridades con las víctimas, en su estado, en qué situación se encuentran.
Pues según nos ha contado y nos cuenta Alberto Hernando, sargento en el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga y especialista en excarcelaciones, una vez recabada toda esa información, valoran las principales dificultades a las que se enfrentan para la liberación de la víctima.
Sobre todo los intervinientes cuando tenemos menores en su interior, las situaciones si cabe más grave. Y siempre pues también te condiciona mucho pues el grado de afectación de los vehículos, cómo se encuentran, la deformación, si tenemos posibilidades de acceder rápidamente.
Claro, el trabajo lo tienen que hacer con herramientas especiales.
Pues la verdad que son herramientas muy sofisticadas que nos permiten abrir espacios dentro de los vehículos y poder trabajar y liberar a las personas que se encuentran en su interior pues mucho más rápido, ¿no? Mucho más eficaz.
Claro, ahora hay que liberar a las personas atrapadas en el vehículo. Los bomberos trabajan a contrarreloj en una situación con vidas humanas en juego.
Gente que ha sufrido una situación muy, muy, muy dramática, ¿no? Entonces, sí, lo que haces es focalizar mucho la atención en tu trabajo, en tu tarea. Bueno, ser básicamente tener un grado de humanidad en la que intentas darle calma y darle tranquilidad y confianza a las víctimas.
Este profesional en excarcelaciones de heridos en accidentes de tráfico, Alberto Hernando, confiesa que las situaciones más duras son aquellas en las que trascienden historias personales de las víctimas. Nos pone un ejemplo que le ha marcado especialmente.
Sí, recuerdo a un hombre que en un accidente cuando llegamos tenía pues un nivel de atrapamiento muy alto y ya preveíamos que iba a ser complicado. Y el hombre pues me pedía que por favor que lo sacáramos. Este hombre supe que después iba a ver a su madre que estaba enferma en el hospital, pero falleció.
La excarcelación de víctimas de accidentes de tráfico es una situación estresante, por supuesto, también para estos profesionales, los del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. Por ello, la formación y la preparación psicológica son la clave, no solo durante su labor, también cuando la finalizan.
Tú cuando te vas a casa, vayas con la conciencia de que has hecho lo que debías de hacer, ha salido bien o todo lo bien que podíamos hacerlo. Y por ese lado, bueno, pues eso te da esa posibilidad o esa capacidad de que no te quedes con el come-come, ¿no? En la cabeza de si podía haber sido mejor o podía haber sido más eficaz.
Pues ya sabes, esos tres accidentes en las últimas horas que te hemos contado aquí en las carreteras de Málaga, y esos tres accidentes con un denominador común, víctimas que han tenido que ser excarceladas del vehículo. Hoy hemos querido acercarnos precisamente a la labor que realizan los especialistas para sacar a estas víctimas de accidentes de tráfico. Son especialistas del Consorcio Provincial de Bomberos. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora a COPE Más Málaga, recuerda que mi nombre es Mónica García y que te acompaño cada día desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde para contarte lo que está pasando en Málaga, las historias de Málaga, los protagonistas de Málaga. Y hoy cobra especial protagonismo una serie de televisión y un escritor malagueño. La serie es La chica de nieve y el escritor es Javier Castillo.
Nadie sabe nada de Laura Valdivia. La chica desapareció en 2012.
Encuentran a Alison Hernández asesinada y colgada en una cruz.
Dos chicas desaparecidas en menos de 10 años.
Llevas mucho tiempo buscando la verdad.
¿Has oído hablar del juego del alma?
Esta tarde se presenta la segunda temporada de la serie de Netflix, La chica de la nieve 2, El juego del alma, una serie inspirada en el libro de Javier Castillo. El encuentro es esta tarde, como te digo, en el Polo de Contenidos Digitales, a partir de las 7:30, y habrá, bueno, pues ese posado de los protagonistas, además de un encuentro con Javier y con los actores, guionistas, productores, y todo eso presentado por Alberto Herrera, al que vienes escuchando desde ayer aquí en este estudio central de COPE Málaga, en el estudio Eduardo Vergara. Alberto, buenas tardes.
Mónica García, buenas tardes.
Que te he dejado que te tomes un café corriendo y que subas corriendo.
Además, he visto la cara de intranquilidad. No, tú no te preocupes que yo llego. Yo
digo,
llego
no
siempre.
Se habrá ido. Sí, sí, se ha ido. Alberto se ha ido. Digo, no se habrá ido.
Me he acostumbrado a los tiempos de radio. Esto de... Tú me has dicho ahí 10, bueno, aquí estábamos plantados ahí 10.
Oye, ¿sabes que este estudio se llama Eduardo Vergara? Que era un director que estuvo aquí muchos años en Málaga. Yo no lo llegué, bueno, lo llegué a conocer jubilado, que venía por aquí, que era un encanto, pero no como jefe. Así que desde aquí has hecho el programa estos días. Porque te han encargado a ti el follón que va a haber esta tarde en el Polo de Contenidos Digitales. ¿Qué es lo que se ha organizado?
No sé con qué criterio...
Te han elegido, por cierto. ¿Quién te llamó y cuándo? Oye, Alberto, quiero que seas tú. ¿Quién?
Netflix suele trabajar con agencias de comunicación. Entiendo que una de esas agencias, en una de las ternas, me metió por ahí, le hizo gracia a Netflix y dijeron, llámale, hombre, a ver si le ponemos también acento andaluz a esta presentación, aunque sea sevillano, pero hombre, aunque digan cosas por ahí, Málaga y Sevilla se llevan bien, mucho mejor de lo que pensamos. Y oye, unos días aquí en Málaga, es verdad que me traje un mal tiempo ayer, pero ahí está un tiempo estupendo, y pasarlo aquí con vosotros en esta emisora tan cariñosa y con tanto arte, pues estoy muy feliz.
Ah, me alegro. Entonces, aparte de la lluvia que ayer te tocó toda la del mundo, hoy no, esa tarde ya este acto, ¿qué es lo que va a pasar
cuento,
esta tarde? Y si pueden ir los oyentes que nos estén escuchando,
te
no
cuento,
sé si está abierto al público.
Es un asunto a puerta cerrada, porque... ha habido una serie de fans que a través de una serie de concursos han logrado entrar en una... no sé si van a ser 200 personas, son dos eventos los que se producen esta tarde en el Polo Digital. Uno de ellos es para fans. Vamos a entrar Javier Castillo, Milena, Miki, Hugo y Axia, que son varios protagonistas de la serie, pues a contar algunas de las curiosidades que pasan detrás de los focos. Sobre todo también queremos hacer mucho énfasis en que se ha escogido Málaga para ambientar el libro, la novela de Javier Castillo, que originalmente La chica de nieve se reproduce o se da en Nueva York en los años 80. Y claro, Javier es de aquí, y dije, ¿dónde ponemos? Y dije, pues,
casi la condición que puso Javier Castillo fue, se rueda en mi tierra.
Entonces, claro, hay muchas curiosidades sobre eso, cómo se adapta un guión tan bueno, un libro tan bueno a un guión igual de bueno de una ciudad a otra. Creo que es muy curioso cómo se para una ciudad como Málaga, en la que están pasando cosas todo el día, para que se graben 6 capítulos. Creo que son fantásticos. Si no habéis visto la segunda temporada, bueno, yo me he visto todas del tirón, la primera y la segunda. Son fantásticas, de verdad, o sea, te dejan pegado a la televisión. Ahora que la capacidad de atención y de concentración está bajando mucho, que entiendo que es algo que te tocará contar a ti muchas veces, yo creo que esto es una de las cosas que hacen que te pegues a la pantalla. Y después tendremos un acto con autoridades, con algunos booktubers, ¿sabes? Que ahora hay una nueva... Dentro del mundo de los influencers hay influencers de todo, de proteína, de gimnasio, sí, de gastronómicos y de libros.
Yo estoy enganchada
libras.
A los masajes faciales,
¿sí?
A ver si consigo subir el colágeno, producirlo,
y
estoy enganchada.
Está fantástica, pero tendremos otro evento con autoridades y que también, pues bueno, hablaremos mucho de Málaga, de Netflix y ya te digo, no sé con qué criterio me han elegido porque, en fin, veremos cómo sale la cosa. Entiendo que bien.
Oye, Alberto, tú eres embajador de esta emisora. Se puede decir que bueno, eres embajador de esta emisora. ¿Cuál es tu vinculación con Málaga?
Mira, mi abuelo, tengo tíos que viven aquí en Málaga. Creo que mis primeros pasos los di en Málaga, en un pisito que alquilaban mis padres, creo que algún verano, para venir por aquí, para ver a la familia. Y después te decía, ¿no?, que yo creo que injustamente se ha colado en el paradigma o en el psique social que hay una riña entre malagueños y sevillanos. Yo, ¿qué quiere que te diga? Paseo por aquí, la siento como una ciudad mía. Málaga y Sevilla se parecen mucho, ¿eh? Ahora sí, Málaga se ha convertido en, desde luego, una de las mejores ciudades, y como Sevilla no lo digo, una de las mejores ciudades para vivir en el mundo. Y no me extraña, dando paseos por aquí, hacía tiempo que no venía a Málaga, pero está estupenda.
¿Qué tal has notado la evolución de la ciudad?
Brutal.
¿Has paseado por el puerto?
Brutal, he paseado por el puerto, hoy iré a Muelle 1, que me han dicho que es una zona que está espectacular, ahí. Que en fin, está muy bonita. Yo lo que noto es una ciudad limpia, es una ciudad alegre, una ciudad en la que quieren venir negocios. Me toca contarlo muchos días, ¿no? Que Barcelona y Madrid ya no son los únicos sitios en los que se interesan los grandes fondos, las grandes firmas, los extranjeros que vienen aquí a poner la primera piedra del negocio, del franquiciado, del tal... Y no me extraña que elijan Málaga.
Pero ¿sabes que hay una corriente que no todo el mundo está ya tan contento? Hay una corriente en la ciudad como hasta a ver si Málaga va a morir de éxito. Y algunos dicen, pues morimos pero de éxito. Y otros dicen, no, hay que intentar corregir un poco el modelo de ciudad, saber cambiar porque no queremos morir, claro, ni de éxito. Claro. Entonces, aquí hay una dualidad y un debate en la ciudad. Yo... No sé si en Sevilla os pasa. En Sevilla tenéis fama de que todo lo de Sevilla es lo mejor. Y nosotros aquí en Málaga siempre nos pasa algo bueno y estamos sacándole tal.
Bueno, los sevillanos entre nosotros también tenemos unas riñas tremendas. Ahora mismo no sabes la que hay montada con la feria, porque la feria de Sevilla... ahora van a ser 7 días. Empezará como lo hacía anteriormente, pero claro, si aquí vuelve a una alcaldía, el Partido Socialista tiene pinta de que volverá a ser lo contrario. Yo, fíjate, ya en ese tipo de detalles me pierdo, ¿no? Porque no estoy tan pegado a la ciudad y a la actualidad. Yo, como foráneo, como forastero que viene a Málaga, que la siente suya, la he encontrado maravillosa. Que seguro, y estoy seguro, que habrá muchísimas cosas que mejorar, ¿no? Como en toda España, en cualquier ciudad o en cualquier municipio. O sea, que si hay alguien escuchándome que está un poquito fastidiado por algo que está pasando en la ciudad, pues entiendo que eso pueda pasar. Pero en el overall que dicen los americanos, yo veo una ciudad fantástica, ¿qué quiere que te diga?
El precio de la vivienda es un tema...
Bueno, claro, el precio de la vivienda en Málaga, en Sevilla, en Bilbao, en Mallorca, en todos, ¿no?
Claro,
todos
nos pensamos que es aquí muchas veces, del alquiler, comprar un piso, que es imposible.
No, desde luego, las zonas tensionadas, es verdad que cualquier capital de provincia tiene, y sobre todo Málaga, claro, con la cantidad de turistas que recoge y que acoge durante el año, entiendo que el alquiler turístico será uno de los principales problemas en el centro de esta ciudad, como lo es en ciudades como Sevilla y otras tantas, y que hará que muchísima gente que tiene que desarrollar su actividad profesional en el centro de la ciudad no pueda encontrar una vivienda acorde a, pues bueno, su capacidad económica, y eso haga que se tenga que ir un poquito más allá, un poquito más, y eso al final son horas de trabajo. Yo lo entiendo perfectamente, Mónica, pero al final uno piensa, no, yo llego al trabajo a las 8 y me voy a las 6. Bueno, pero ¿cuánto has tardado en llegar al trabajo? Pues si sales de casa a las 6 de la mañana, yo lo cuento como estoy trabajando desde las 6 de la mañana, ¿qué quiere que te diga? Entonces lo entiendo perfectamente, y ese es un asunto que no solo le toca a Málaga, y es un reto al que tenemos que enfrentarnos en medio y largo plazo como país. Y de hecho, mira, aprovecho para meterte la cuña de que el jueves COPE va a hacer una acción especial por toda España. A mí me tocará viajar a Valencia. Pues para analizar cuál es el problema de la vivienda. Porque claro, ten en cuenta que aquí la política traza estrategias a medio y corto plazo. ¿Por qué? Porque es donde se ven en el poder. ¿Quién va a trazar una estrategia de aquí a 25 años cuando no sabe ni quién va a estar ahí, ¿no? Entonces, como todo es el rédito político del corto plazo, pues yo creo que nos perdemos y nos ponemos una venda que nos impiden ver las soluciones de problemas importantes que requieren de un consenso total de pactos de Estado. En España hace que no se firma un pacto de Estado por no sé cuánto tiempo, ¿no? Y creo que hacen falta más un pacto de Estado en educación, ¿Qué quieres que te diga? Es que me puedo poner, te acabo...
Me haces el programa hasta las dos. Yo estoy encantada. En todo caso, lo ha dicho Alberto, el jueves una acción especial desde Herrera en COPE...
Todos los programas
hasta
de la
Hasta La Linterna, sí, todos señora. Los programas de la casa. Aquí en Málaga va a estar Expósito.
Ah, mira, qué bien. Qué
o
bien,
sea que... Y vamos a escuchar la problemática de la vivienda aquí en Málaga también. Uh-huh. Alberto, te dejo una de la tarde, 21 minutos, que puedas disfrutar de esta ciudad de la que eres embajador. Fantástico. También. Uh-huh. Y que disfrutes sobre todo también... Y que te organices esta tarde a las 7:30 a ver cómo lo vas a organizar todo para dar como un guardia de tráfico, ¿no? ¿Verdad? Dar,
exactamente, sí, sí. A ver,
circulación
yo te digo,
a todo. A
yo,
Javier Castillo, a los actores, a los guionistas, productores. Ese encuentro
fantástico.
Yo te digo
fantástico. Una cosa. Yo cada vez que voy a algún acto y tal, que es lo que trataré de hacer esta tarde, el presentador que está hablando mucho rato... Dios mío,
no puede ser el protagonista.
Usted no es el protagonista, exacto, amigo mío. Entonces será una cuestión de, pues bueno, estar ahí, intentar organizar algo para que la gente se entere sobre todo de lo que está pasando y dejar a los protagonistas que hablen. Que va a ser un gusto sobre todo ver y encontrarme con Javier Castillo, el que le tuve hace poco en el programa, en Herrera en
COPE. ¿El viernes?
Sí, el viernes. Fue cariñosísimo y tengo muchas ganas de conocerlo en persona.
Alberto, que es un placer tenerte aquí en directo.
Pero escúchame, Mónica, no,
que tú tienes tu programa, pero ¿será que no tienes horas?
Mónica, gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680 49 5862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si yo te quiero, te quiero.
Quiero hablar ahora de algo que se nos va cayendo con la edad. Sí, hagamos lo que hagamos, lo vamos perdiendo. Afortunadamente hay mecanismos que nos pueden ayudar a que esa pérdida pues se pueda frenar un poquito, se pueda al menos modular. Te hablo del colágeno. Me cuelo en nuestra farmacia de referencia, es la farmacia Eloisa Molina. Allí encuentro a la farmacéutica titular, a Eloisa Molina. Eloisa, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Eloisa, que además de farmacéutica titular, es experta en dermocosmética, así que es la persona a la que yo le quiero preguntar por el colágeno. ¿Qué es exactamente el colágeno y por qué es tan importante?
Pues sí, mira, Mónica, el colágeno es una proteína con una estructura muy complicada, la más abundante en el cuerpo humano, que está en los tejidos conjuntivos. Fundamental para la formación de tendones, ligamentos, los vasos sanguíneos, la piel y los huesos, y tiene una función muy importante, proporcionar soporte, fuerza y estructura, proteger a los órganos y dar elasticidad a la piel, y también colabora en el crecimiento de las nuevas células cutáneas.
Está claro que es importante. ¿Es necesario tomar suplemento de colágeno? ¿Esto nos va a ayudar de alguna forma?
Pues sí, nos puede ayudar, pero en principio nuestro cuerpo produce el colágeno en una célula llamada fibroblasto, que unen los aminoácidos, que es la parte esencial de las proteínas, para lo cual también se necesitan antioxidantes como la vitamina C y zinc. Pero claro, con el paso de los años, nuestro cuerpo produce menos colágeno. Además, ese colágeno se degrada con mucha más rapidez. Al no tener colágeno en las capas internas de la piel, vamos, al tener bastante menos, pues la piel se descuelga, aparecen las arrugas. Si además le sumamos consumo de alcohol, abuso de azúcares y la luz ultravioleta, pues se degrada mucho antes. Así que a partir de los 30 es recomendable tomar colágeno, pero no cualquiera, tiene que ser hidrolizado, y especialmente del tipo 1, porque existen muchos tipos, que es el que se encuentra en la piel, en los huesos, en los tendones y ligamentos.
En todo caso, Eloisa, entiendo que a través de la alimentación nosotros podemos ir obteniendo el aporte de colágeno que necesitamos.
Claro que sí, eso es básico, porque el colágeno se encuentra en muchos alimentos, como la carne, el pescado, los huevos, el caldo de los huesos. Entonces sí, aportamos estos nutrientes a nuestra alimentación, y además tenemos una dieta rica en vitamina C y antioxidantes que estimulan su producción muchísimo mejor. Pero si con el paso de los años lo vamos perdiendo, a pesar de que nuestra alimentación sea muy sana, pues podemos ayudar a nuestro cuerpo con suplementos para que siga construyendo su propio colágeno. De esta manera se retrasa la aparición de arrugas, se mejora la elasticidad y la hidratación de la piel, y se aprecia además que las personas que toman suplementos tienen mejora en la movilidad articular y no sufren tanto dolor en rodillas y articulaciones.
Eloisa, ¿con qué otro suplemento se puede combinar el colágeno?
Pues sí, se puede combinar con otro suplemento para mejorar la eficacia. Esto hay que seleccionarlo según el objetivo que tengamos, ya sea belleza para mejorar la calidad y elasticidad de la piel, o bien mejorar las articulaciones, reducir el dolor. Existen muchísimos tipos de colágeno acompañados de otro suplemento, pero vamos, los dos más importantes se refieren a piel y a articulaciones.
Sí, lo que nos preocupa es, por ejemplo, la piel, ¿no? La belleza de la piel. En este caso, ¿qué suplemento tú nos recomiendas?
Pues mira, para este suplemento de colágeno que nos vamos a tomar, si nos preocupa la pérdida de elasticidad, de firmeza y de brillo en la piel, este colágeno debe ir acompañado de ácido hialurónico, que es esencial para la hidratación, la vitamina C y el zinc, que ya hemos visto que son necesarias para que los fibroblastos puedan sintetizar el colágeno. Otros antioxidantes como la vitamina A, la vitamina E, la B5, que nos protege de los radicales libres, y el coenzima Q10, que es necesario para que las células crezcan sanas.
Y una más, si me preocupa en vez de la piel, ¿me preocupan las articulaciones en este caso?
Pues mira, existen suplementos que además de llevar los péptidos que favorecen la elasticidad de la piel, pueden llevar otros componentes como la vitamina D3, magnesio, sulfato de condroitina, elastina, péptidos de queratina y membrana de cáscara de huevo, que contribuyen a prevenir el dolor y a que se conserve el cartílago en buenas condiciones.
Bueno, pues el colágeno, eso que con la edad vamos perdiendo. Precisamente ahora, enseguida, en unos minutos, vamos a hablar de la edad y de envejecer y de hacerlo de forma saludable. Hoy nos hemos encontrado en esa farmacia de referencia a Eloisa Molina, la titular y experta en dermocosmética. Una farmacia, un local que se encuentra en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, disponibles las 24 horas del día, además, en su página web dermalike.es. Eloisa, te mando un abrazo enorme. Gracias.
Igualmente, un placer, Mónica.
Si hoy te acercas a una oficina del paro aquí en Málaga, vas a notar más movimiento que hace un mes. El año ha arrancado con más desempleo en la provincia de Málaga. 2.400 personas que se han sumado a las listas del SAE, del Servicio Andaluz de Empleo, en enero, lo que sitúa a Málaga como la tercera provincia de España con mayor aumento del paro, solo por detrás de Madrid y de Sevilla. En total se registran 121.500 demandantes de empleo. Pero hay una excepción llamativa. Mientras el paro ha crecido, ha subido en sectores como el comercio, la industria o la agricultura, la construcción ha generado empleo. 350 personas han encontrado un puesto de trabajo en el sector de la construcción en el mes de enero. Y sin embargo, aquí surge un problema inesperado y es que sigue faltando mano de obra. Las empresas constructoras en Málaga están teniendo dificultades para encontrar trabajadores especialmente cualificados. En un momento en el que otras actividades destruyen empleo, la construcción necesita a gente y no la encuentra.
Es real. Es uno de los principales problemas que estamos teniendo ahora mismo en el sector de la construcción. Tenemos trabajo, pero sin embargo no tenemos suficientes trabajadores para poder abordar todo el trabajo con el ritmo que nos gustaría.
Según nos ha contado aquí en COPE la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, Violeta Aragón, el sector de la construcción emplea a unas 65.000 personas en la provincia de Málaga, una cifra que queda lejos de los casi 90.000 empleados que llegó a registrar en el año 2006, cuando se vivía aquel boom de la construcción, seguro que lo recuerdas. ¿Sobre cuántos trabajadores debería tener hoy este sector? Esto es lo que nos dice Violeta Aragón.
Quizás en ese punto intermedio entre los 65.000 y los 90.000 que tuvimos en aquella época es lo que ahora mismo, el ritmo que llevamos y la actividad que tenemos es lo que estaríamos necesitando. O sea, que es prácticamente un 50% más de lo que tenemos ahora mismo. O sea, 20.000 trabajadores que podríamos absorber sin problema en este momento en nuestra provincia.
La construcción necesita unos 20.000 trabajadores cualificados, pero, como decíamos, no es una tarea fácil. Hay problemas para encontrar personal a todos los niveles.
Desde los perfiles más básicos de peones oficiales a algunos más especializados dentro de la obra, trabajos manuales como ferrallas, escayolistas, y luego también estamos encontrando problemas para encontrar a otro tipo de personal técnico, como son jefes de obras que ya tienen un perfil universitario, tienen que tener un perfil universitario.
¿Cuál es el motivo por el que la construcción no encuentra trabajadores? Además, con estos perfiles tan distintos, ¿verdad? Uno de los principales factores lo encontramos en la bajada del empleo que llegó tras aquella crisis del año 2006.
Hemos estado con una actividad latente muy bajita durante prácticamente 10 años. Eso ha hecho que mucho personal que estaba en la obra pues se haya tenido que ir o se tuviera que ir a otros sectores. Y la tasa de reposición fue muy baja.
Te recuerdo el dato. Según el Ministerio de Trabajo, la construcción ha sido el único sector que ha generado empleo durante el mes de enero. El dato es de hoy, de esta misma mañana. En concreto, 350 personas encontraron trabajo en la construcción, pero según la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, todavía haría falta incorporar a muchísimos trabajadores. 20.000 puestos de trabajo quedarían, serían necesarios cubrir en la construcción de Málaga para llegar a un ritmo adecuado, capaz de absorber la demanda que hay en nuestra provincia, porque nos ha contado Violeta Aragón que hay momentos en los que las obras se tienen que parar o tienen que trabajar muy lento porque no hay trabajadores. 1:34 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este sábado tienes tiempo de juego total. Empezamos a las 5:30 con el Río Breogán Unicaja y a partir de las 6:30 desde el Estadio de la Rosaleda vamos con el Málaga Levante, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima Pedro González. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Cash, Sierra Nevada, Ingeniesur Servicios y Obras, GT Autos, Jungle Family, Seguridad Jiménez y Juguetes Mabel.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Cojo. Aire, bueno.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Amanecer.
Se hablaba hace unos minutos del colágeno, ¿verdad? Y de cómo con la edad pues lo vamos perdiendo. La edad, ese reloj que no para, es que no se rinde, que va avanzando y además hay que estar contento porque si no avanza es que se ha parado y esa opción no nos gusta. Doctor Ricardo Gómez Huelgas, presidente de la Federación Europea de Medicina Interna. Es el director de la Unidad de Medicina Interna del Hospital Regional y además en sus ratos libres también es profesor de la Universidad de Málaga. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Y recién llegado de la India. ¿Qué hace el doctor Gómez Huelgas en la India?
Bueno, tuve la oportunidad de ser invitado por la Asociación Médica de la India a su Congreso Nacional para dar una conferencia y también para recibir una distinción de miembro honorario, así que muy bien.
O sea, que un viaje feliz.
Un viaje feliz, largo, pero feliz.
¿Por qué no queremos envejecer? Y además, ¿por qué nadie se ve con la edad que tiene? Que yo estoy a punto de darle la vuelta al jamón y yo me sigo viendo una niña.
Claro, eso es típico, que hay una disociación entre la edad real, cronológica, y la edad autopercibida, ¿no? Todos nos vemos más jóvenes y mejor. Y eso, en cierta manera, está bien, porque eso es un estímulo para seguir activo y para seguir enganchados a la vida y no claudicar, ¿no? Envejecer, yo diría que primero no es una enfermedad y tampoco es un problema, ¿eh? Porque muchas veces nos acercamos al envejecimiento, el problema del envejecimiento poblacional no es un problema. El envejecimiento ha sido un éxito colectivo, un éxito social, porque hemos sido capaces en muy poco tiempo de reducir drásticamente la mortalidad precoz, infantil, maternal, y al mismo tiempo prolongar la vida de los mayores. Y no solo prolongar la vida de los mayores, sino de prolongar la vida activa de los mayores, que ese es el punto, cómo envejecer bien.
Claro, de eso vamos a hablar. Estamos hablando con el doctor Ricardo Gómez Huelgas, que es el presidente de la Federación Europea de Medicina Interna, que tenemos la suerte que además ejerce aquí, es de aquí, de nuestra tierra. Doctor, medicina interna, ¿qué es lo que pasa ahí dentro, en nuestros órganos, conforme cumplimos años? Y no sé si todos los órganos envejecen y todas las células envejecen de la misma forma, al mismo ritmo. ¿Qué es lo que pasa ahí dentro?
Bueno, el envejecimiento es un proceso fisiológico, es decir, que todas las especies animales nacen, envejecen acaban falleciendo. Y si comparáramos el organismo, el cuerpo, con una máquina, diríamos que vivir tiene un desgaste. Es decir, estar vivo significa que el organismo está continuamente renovándose, el material antiguo, desechable, las células antiguas, hay que irlas eliminando, las anormalidades por cuerpos extraños, por agentes infecciosos, por posibles células que se escapan al control, células neoplásicas, hay que irlas eliminando. Todo eso tiene un desgaste y lo que se llama un estrés oxidativo. Nos vamos oxidando con el tiempo. El organismo tiene mecanismos compensadores, pero llega un momento que el balance entre el desgaste y la reparación va a favor del desgaste y esto produce un declive fisiológico. No todo el mundo envejece al mismo ritmo, ni todos los organismos envejecen de forma simultánea. El envejecimiento puede ser más selectivo en un órgano que en otro. Uno puede tener un corazón muy envejecido y, en cambio, un hígado muy, muy sano,
¿eh? ¿Y se sabe por qué ocurre eso?
Bueno, hay factores genéticos, hay factores también conductuales. En general, en medicina, los estilos de vida, las conductas, son mucho más importantes que la genética, ¿eh? En el envejecimiento calculamos que el impacto de cómo envejecer de tus antecedentes genéticos no es más de un tercio. Los dos tercios restantes dependen mucho de cómo hayas usado tus genes a lo largo de tu vida, cómo te hayas cuidado.
O sea, que está claro. Uno es lo que me ha tocado, los genes que tengo, y dos partes es lo que yo hago con esos genes, cómo los cuido, mis hábitos.
La vida es como una partida de póker. Naces con unas cartas, pero depende cómo las juegues.
Cada uno la juega de una forma.
Hay gente que tiene muy buenas cartas y las juega muy mal, y gente que a lo mejor con unas cartas no tan buenas son capaces de sacarle mucho partido a esta partida de póker que es la vida.
Doctor, esto lo sabemos porque aquí en ese programa además lo repetimos, pero bueno, siempre es importante convencer a un oyente, yo ya me doy por satisfecha. Hábitos, actitudes ante la vida, que la actitud, la forma de plantearte un problema, pues es un problema o, bueno, pues es una cosa, la vida está llena de problemas, pero hay que ir sorteándolo, superándolo, buscando la solución, en fin, la actitud ante la vida, los hábitos, el sillón, que es el gran enemigo, ¿verdad? Con convencer a una persona, a un oyente que esta tarde decida ponerse las zapatillas y darse un paseo, yo me quedo conforme. Cosas que debemos hacer para envejecer de forma saludable. Envejecer, vamos a envejecer, pero hacerlo que nos podamos mover, que no después estemos con dolores, eso es lo importante, ¿no?
Claro, yo recalcaría en primer lugar que uno no envejece a los 65 años o a los 70 cuando se jubila. El proceso de envejecimiento es algo progresivo y hay que empezar a prevenirlo desde las edades tempranas de la vida, desde la adolescencia, de la juventud, de las edades medias de la vida. Hay un refrán malagueño que dice que lo que se cría a los 50 se recoge a los 70 y es muy cierto, es muy cierto. Hay muchos estudios que comprueban que aquellos sujetos que durante las edades medias de la vida mantienen unos hábitos más saludables y un buen control de los factores de riesgo, de la diabetes, de la obesidad, de la hipertensión, etcétera, etcétera, que no fuman, que consumen moderadamente alcohol, viven más y viven mejor que los que no lo hacen, ¿no? Eso es así. Y aparte de este enfoque médico cada vez más importante en el envejecimiento saludable, el enfoque psicosocial. No solamente es tener el colesterol controlado y no fumar, es tener una actitud positiva ante la vida. Los optimistas viven más y mejor que los pesimistas. Tener un propósito en la vida. No me refiero solo a un propósito religioso, trascendente, pero saber que la vida es un regalo, que la estamos disfrutando y que estamos aquí para contribuir a que los que vengan detrás de nosotros vivan mejor. Ese tener un propósito en la vida, en todos los estudios que se han hecho en centenarios a lo largo del mundo, ha sido siempre el primer factor, más que la dieta, más que el ejercicio, tener un propósito vital. Y por supuesto, dieta y ejercicio, claro, una dieta saludable. Nosotros tenemos la suerte de una dieta mediterránea tradicional, que desafortunadamente la estamos cambiando por otras más comerciales y menos sana. Hay que recuperar los hábitos de la cocina de la abuela. Y el ejercicio no tiene edad. El ejercicio no tiene edad. Es importante hacer ejercicio, no solo el clásico de caminar, es decir, ejercicio aeróbico, de quemar calorías. Es muy importante hacer ejercicio de resistencia muscular. Y eso, cuanto más mayores somos, más importante intentar conservar el músculo, porque el músculo es un elemento clave para evitar la fragilidad y la dependencia en el paciente mayor.
O sea que cuando vemos a una persona mayor y le decimos, señora, le llevo yo la bolsa, no le estamos haciendo un favor en el fondo. Bueno, si son 2 kilómetros, sí. Pero yo ahora ya desde que leo y escucho al doctor Ricardo Gómez Huelgas, a mi madre ya no la ayudo. Ella no se da cuenta, pero va a coger algo de peso y digo, no, que haga ese esfuerzo. Claro. Pues si está levantando 2 kilos, pues eso. Bueno, ella de todas formas es ejemplar, que va al gimnasio y hace su fuerza y todas esas cosas. Pero que no hay edad nunca, ¿no? Que a lo mejor dice, yo ya tengo 75 años. Bueno, da igual. Si hoy la edad media de un hombre o de una mujer en Málaga, doctor, ¿cuál es más o menos?
Bueno, la expectativa de vida al nacer ahora mismo está en 86 años para las mujeres y 82 para los varones. Pero estamos hablando de la expectativa de la gente que nace en este momento. Para los octogenarios en Málaga la expectativa de vida es mayor. Es decir, una mujer
que hoy en día tenga
Málaga,
80 años.
De 80 años tiene una expectativa de vida de 15 años.
¿Cómo?
Claro,
pues hasta los 95.
Como media, habrá gente que llega a 100 y gente que llega a 80, pero estamos hablando de gente que ya es una cohorte de supervivencia que ha seleccionado y que ha ido dejando a muchos compañeros detrás. Es decir, que si se ha llegado a 85 años es porque uno se lo ha ganado, o de alguna forma, o ha tenido la suerte de llegar allí. Y la expectativa de vida, mucha gente confunde expectativa de vida al nacer con expectativa de vida con la edad que uno tiene. Son conceptos diferentes. Es decir, si llegas a 80 años, tiene una expectativa de vida mayor que la expectativa general del que nace ahora.
Qué bueno. Pero hablaba respecto a los que nacen ahora. Las mujeres, una mujer que nazca ahora, 86 y un hombre 82. ¿Y eso por qué, esa diferencia?
Bueno, ¿por qué las mujeres viven más? Hay varias teorías, desde las teorías genéticas, es decir, el organismo de la mujer es más resiliente, está preparada para tener un cuerpo extraño como es un feto. Eso desde el punto de vista inmunitario la hace como más resistente desde el punto de vista inmunológico. También puede haber factores hormonales, es decir, determinadas enfermedades como la enfermedad cardiovascular, un infarto de miocardio, es muy poco frecuente en mujeres que son fértiles antes de la menopausia. Y también puede haber factores de tipo psicosocial. Las mujeres son más resilientes, hacen más grupos, se apoyan más unos a otros. Los hombres comunicamos peor, nos deshagamos menos, nos cuidamos menos en general. Determinados hábitos, como por lo menos hasta ahora, el tabaco, el alcohol, mucho más o actitudes de riesgo, ¿no? Deportes de riesgo hasta ahora han sido más prevalentes en varones que en mujeres. Las mujeres se cuidan más, van más al médico. Los hombres, la medicina preventiva la tenemos siempre ahí un poco abandonada. Quizás un cúmulo de factores.
La soledad no deseada. Doctor, tengo un vecino que hacía tiempo que no veía y lo vi el otro día. Debe tener, creo, alguna vez me lo ha contado, tengo mala memoria, 82, 83 años. Alto, Dios mío, alto, erguido, bien vestido, siempre paseando su perro. Y le pregunté, ¿qué tal? Hace tiempo que no le veo, ¿cómo está? Y me dijo, estoy muy solo. ¡Guau! La soledad no deseada, eso es tremendo, ¿no?
Es tremendo y es un problema además creciente. Se calcula que en 15 años un tercio de los hogares malagueños van a ser de gente que vive sola y en muchos casos en una soledad, como dice, no deseada. La soledad en la persona mayor mata más que los factores de riesgo clásicos, mata más que el colesterol. Y debemos dar una solución a eso. Tradicionalmente la familia española, la familia mediterránea ha sido muy acogedora, pero esto está cambiando y seguramente tendremos que adoptar modelos de otros países anglosajones fundamentalmente, como la residencia de senior, es decir, gente que está activa, que no necesita cuidados, que es autónoma, pero que vive sola y que le agradaría vivir con gente de su edad, de su nivel social o cultural, con quien relacionarse. Ese tipo de oferta ahora mismo en nuestro entorno es escasa comparada con otros países como Holanda, Suecia, Reino Unido, pero yo estoy convencido que en el próximo futuro va a ser un modelo de negocio importante en nuestro medio, porque va a dar respuesta a una necesidad social.
Claro, es como complejos a lo mejor de apartamentos o de hoteles.
Claro que no,
tú te
no,
vas allí,
no es una residencia.
Claro, sino después tienes zonas comunes y te juegas a algo con alguien de tu edad, en fin, de tus
crear
inquietudes.
Una comunidad de gente ya mayor, pero que son autónomos, que no necesitan especial asistencia, especiales cuidados, pero que le permite tejer una red de soporte social, que eso es muy importante.
Estamos hablando con el doctor Ricardo Gómez Huelgas, es presidente de la Federación Europea de Medicina Interna, es director de la Unidad de Medicina Interna de aquí, del Hospital Regional, de nuestro hospital, y además profesor de la Universidad de Málaga. Profesor, hoy es el Día Mundial del Cáncer. Hay una idea que yo asocio cáncer y la edad. Si a una persona le diagnostican edad teniendo 75 años, ya eso no evoluciona, ese cáncer. ¿Eso es cierto o no?
Bueno,
no avanza, es como, ya no avanza.
Bueno, vamos a ver, el cáncer sigue siendo la primera causa de muerte en población por encima de los 70 años, más que la enfermedad cardiovascular. Es cierto que determinados tipos de cáncer en personas mayores tienen un curso un poquito menos agresivo, pero eso no quiere decir que sea un curso indolente, es decir, que si no se trata y se trata de forma adecuada, el cáncer va a progresar en muchos casos, ¿no? Es decir, que no es una enfermedad benigna, ni mucho menos el paciente mayor, pero sí es cierto que en algunos casos el curso es un poquito más lento.
Doctor, recién llegado de la India, con reconocimientos, con ponencia. Por cierto, ¿cuántas horas de vuelo para ir a la India?
Bueno, fue a Calcuta, o sea que vía Estambul 4 horas y media, Estambul, Delhi 7 horas, 2 horas y media, Delhi, Calcuta, así unas pocas.
Una pecha de horas. ¿Para hablar de qué?
Bueno, hablé de dos ponencias. Una fue el futuro de la medicina en la época de la inteligencia artificial. Y otra fue de envejecimiento, cómo manejar los factores de riesgo vascular en el paciente mayor.
¿Y un titular de cada una de esas ponencias? Me parece apasionante. La inteligencia artificial y la medicina.
Bueno, dos mensajes. La inteligencia artificial tendrá que complementarse con la inteligencia natural. Es decir, yo estoy seguro de que la medicina va a cambiar profundamente. Va a cambiar profundamente. Todas las actividades médicas que sean ojo dependiente
No tiene sentido.
No va a tener sentido porque las máquinas ven mucho más de lo que vemos nosotros. Los médicos tendremos que cambiar. La arrogancia, yo creo que sigue siendo un defecto bastante general entre la clase médica, y tendremos que aceptar que los pacientes vendrán más informados, que a veces sabrán más de las enfermedades poco prevalentes de lo que tú sabes. Tendremos que aceptar que mucho cuadro banal que ahora mismo genera mucha consulta médica será autodiagnosticado y seguramente autotratado por los pacientes, apoyados con distintas máquinas. Habrá que aceptarlo. Pero al mismo tiempo, yo creo que las máquinas no van a sustituir al médico, porque al final la medicina no va de algoritmos, ni de recoger datos, ni de... La medicina va de relaciones humanas al final. Y yo creo que en muchos sentidos el exceso de información va a dificultar la toma de decisiones, y el paciente va a necesitar a alguien de confianza que le mire, que le escuche, que le... Y además, una cosa que me parece muy positiva es que quizá la inteligencia artificial vaya a cambiar con la dictadura del ordenador, ¿eh? Porque si algo ha sido especialmente nocivo, creo yo, en los últimos 40 o 50 años en la medicina, es la barrera que se ha constituido entre el paciente y el médico, el ordenador, que es una especie de... Dedicamos más tiempo mirando el ordenador que... Y yo creo que la inteligencia artificial nos va a permitir delegar muchas tareas burocráticas, administrativas, y centrarnos en lo que realmente nos interesa, que es mirar al paciente, oír al paciente, tocar al paciente.
Qué apasionante. ¿Al doctor le gusta el carnaval?
No soy muy carnavalero.
¿No? Bueno, pues vamos a hablar de carnaval, a ver si lo convencemos.
Muy bien.
Porque en la radio, hablábamos antes de la soledad, ¿no? La radio hace compañía a muchísima gente, y esta emisora, Cope Más Málaga, se mete en todo lo que tiene que ver con la ciudad. ¿Ahora está el carnaval ya a punto de comenzar? Pues esta emisora es la emisora del carnaval, igual que somos la emisora del baloncesto, en fin, la emisora de la Semana Santa, por supuesto. La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga ha puesto en marcha por primera vez una iniciativa pensada para poner en valor el principal elemento de esta fiesta, el carnavalero. Pedro González, por cierto, el carnavalero de la emisora, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estoy con mi cosita puesta, mascarita y todo lo demás, dispuesto a disfrutar del carnaval. Bueno, lo que tú dices, Mónica, lo de poner en valor el principal elemento de la fiesta, el carnavalero, para eso se ha creado el galardón Carnavalero de Oro. Es la más alta distinción que se concederá a los autores, representantes e integrantes de los grupos que participan en el concurso oficial de agrupaciones de canto y también en los concursos de animación, fantasía y drags. Bueno, pues en esta primera edición y de manera excepcional se van a dar tres distinciones que serán para Paco Bao, Quique Pedrosa y Antonio León.
Bueno, iremos hablando y felicitando a cada uno de ellos. Hoy lo quiero hacer con Paco Bao. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Naces en el año 1948 en el barrio de La Trinidad. En tu caso,
correcto.
¿Cuándo
correcto,
y
correcto.
Cómo surge tu afición por el Carnaval de Málaga?
Bueno, la afición fue en el año 87. Bueno, aficionado he sido siempre, porque he sido una persona pública callejera, donde he estado en cada evento que se ha celebrado en esta bendita tierra. Y en Carnaval, en el 87, fue mis primeros pasos, donde un carnavalero ilustre me propuso, porque era vicepresidente de la Peña Josma, una peña que era más bien dedicada al fútbol de peña, pero que podíamos compartir el carnaval. Me lo propuse a la Junta y salió la primera murga de Jorge Montesino. No me pregunté quién trajo la gente de carnaval. Se formó, hicimos un grupo selecto, bueno, y quedamos quinto. Y a partir de ahí, pues yo particularmente tengo una historia de 40 años o algo así. Estuve en la murga 11 años. Yo era la persona representativa del grupo llamado delegado, representante legal, como quieran llamarle.
En fin, Paco, que ahí empezó tu amor por el carnaval y ahora que tienes 77 años y estás metido en el carnaval. Doctor, esto es lo que hablamos de los hombres que se aíslan. En el caso de Paco, no. Paco tiene una actividad, bueno, porque el carnaval al final es mucha relación con gente. Esto es lo que hay que hacer, ¿no? Meterse en todos los líos posibles de la ciudad.
Es muy importante. No hay que decir que no a nada. A cualquier actividad social, con iniciativa o con invitación, hay que ir para adelante.
¿Está relacionado socialmente, Paco, alarga la vida? Yo no te digo nada.
Bueno, yo, lógicamente, esta vida sin actividad sería triste, monótona, y yo en el carnaval, que no soy de los que cantan, soy el carnavalero en la oscuridad, como siempre he dicho, soy el vampiro de Bambalina. Siempre he sido delegado, el que ha buscado la economía, el que ha estado en las reuniones, toda la burocracia de los grupos, lo eso. Estuve en la Murga 11 años, me marché, no voy a decir el motivo, me marché. Estuve en una parálisis de 2 años ayudando a unos grupos y después pues me llamaron para la comparsa del Arroyo de Ginés González. Estuve 9 años simultaneando el carnaval, la comparsa de Ginés.
Claro, con total, Paco, que toda la vida vinculado al carnaval y que por eso Paco Bao va a recibir el galardón carnavalero de oro. Será el jueves día 6 de febrero en el Albéniz durante la conferencia inaugural del carnaval de este año 2025. Paco, que te mando un abrazo enorme, enhorabuena, y ya has escuchado al doctor. Hay que estar metido en todos los embrollos, que eso nos da pues mucha salud. Paco, felicidades y gracias.
Conmigo pueden contar cuando quiera y como quiera, porque soy una persona pública y sin esa actividad, pues como ustedes dicen, no llegaría a los 77 años como estoy llegando. Pues así eso. Que muchísimas gracias a vosotros por interesaros en mi primera persona y agradecido a este nombramiento inesperado. No sé si merecido o inmerecido, pero que lo voy a aceptar con el corazón.
Pues galardón carnavalero de oro para Paco Bao. Gracias.
Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval. Mi niña Málaga se pone el disfraz y por sus calles vaga hermosa y airosa, cual linda mujer. Málaga es la diosa y reina de la felicidad.
El jueves 6 de febrero en el Albéniz, conferencia inaugural del Carnaval de Málaga 2025, que ya ha llegado. Doctor Ricardo Gómez Huelgas, conclusiones. La vida te reparte cartas y tú tienes que saber jugarlas. Así que la genética es el uno, un tercio, y los otros dos tercios es lo que tú hagas con tu genética, tus hábitos, relacionarte socialmente, no fumar, hacer actividad física, levantar las bolsas, no pedir ayuda siempre. Hay que levantar las bolsas.
Y tener un propósito en la vida, pensar en los demás. Yo creo que eso es importante.
Pues el doctor piensa en los demás porque no para. Presidente de la Federación Europea de Medicina Interna, director de la Unidad de Medicina Interna del Hospital Regional, y además sigue enseñando a nuestros alumnos, a esos jóvenes médicos que saldrán de la Universidad de Málaga. Ricardo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Vamos a escuchar juntos lo que está pasando. Ya sabes que escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.